Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa y un especial programa de Ecos de lo Remoto, aquí en Onda Madrid. Llevábamos mucho tiempo sin hablar de extraterrestres, sin hablar de ufología, sin hablar de esos temas relacionados con las estrellas o no, con el cosmos o no. Pero hoy vamos a romper esa dinámica porque venimos del Ufology World Congress y su estrella principal en esta segunda edición, ha sido nada más y nada menos que Erik von Däniken, el autor de Recuerdos del Futuro. Recuerdos del Futuro es el libro que a muchos les hizo considerar el misterio de otra manera, que a muchos les hizo de alguna manera despertar algo que ya estaba dentro y, bueno, pues por supuesto motivar a mirar más las estrellas y, como lo que es arriba es abajo, mirar también los suelos, mirar las piedras, mirar los antiguos vestigios en busca de esas señales de si fuimos o no visitados. Y como cada noche, tengo aquí a mi lado, codo con codo esta vez, a Israel Gordón. Buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. La verdad que sí, la verdad es que Erik von Däniken, que es alguien pues que muchos dirán, bueno, no es un autor que a vosotros por edad os haya podido influir. Sí, es más bien todo lo contrario. Si seguimos esa lógica evolutiva que también sigue von Däniken en sus libros, pues podemos decir que de alguna manera todos los autores, todos los periodistas de misterio que nos han influido, pues tienen algo de él, ¿no? Y tienen algo de él porque ha recaído muy hábilmente en todas y cada una de las librerías de todos ellos. Y hemos tenido estos días muy cerquita, casi tomando un café con nosotros, a Erik von Däniken, y la verdad que ha sido un auténtico placer y una auténtica suerte.
El programa que tenemos por delante, vamos a romper dos dinámicas que llevábamos tiempo queriendo romper y que además son temas muy jugosos que teníamos en mente. Primero, vamos a hablar de extraterrestres. Vamos a hablar además, vamos a dar un salto suponiendo, dando casi por sentado, que existen en este universo tan enorme y tan vasto, existirán civilizaciones, tal vez incluso en otras dimensiones, existirán otras formas de vida. Por supuesto que hayan nacido mucho antes que nosotros y que por tanto tengan miles de años más de evolución tecnológica, de evolución moral, de evolución filosófica y que probablemente nos hayan podido visitar. Vamos a dar por sentado esto y vamos a hablar del tema extraterrestre. Sé que es dar mucho por sentado, pero yo espero que hoy abramos nuestra mente, que es lo que hizo Erik von Däniken con muchos investigadores, decía Israel, pues con Javier Sierra, con Iker Jiménez. Javier nos decía que uno de los primeros libros que leyó, nos dijo en una entrevista cuando era pequeño y le hizo alucinarse por el misterio, fue precisamente Recuerdos del Futuro. Se cumplen 50 años de este libro en este año 2018 y por tanto hoy teníamos que tratar este programa porque además venimos muy motivados y venimos muy contentos de haber tenido presencia en este congreso de ufología. Y bueno, tenemos un hashtag esta noche para tuitear, que va a ser Israel EDLR Dioses Astronautas, ¿verdad? Para que la gente tenga en cuenta esas teorías de von Däniken.
Pues sí, vamos a tener este hashtag toda esta noche. Queremos que comentéis, queremos que nos contéis vuestras propias teorías acerca de esos extraterrestres que posiblemente nos visitaron y probablemente pues dejaron esa huella, ¿no? Esa huella en todos nosotros. Empezamos entonces este Ecos de Oro.
Empezamos enseguida, pero antes de deciros, tenéis todas las redes sociales a vuestra disposición, Twitter, Instagram, Facebook, estamos aquí en directo en Onda Madrid y Otra cosa también deciros, una pregunta que lanzamos al espacio, que lanzamos a las ondas para todos vosotros y esperamos tener muchas respuestas y muchos mensajes. Fuimos visitados, ¿vosotros creéis? ¿Qué os dice vuestro corazón y qué os dice vuestra mente? Fuimos visitados en el pasado por culturas mucho más avanzadas que llamamos dioses y que a lo mejor serían astronautas. ¡Comenzamos! Escribir este libro es una temeridad, pero no lo es menos leerlo. Habrá sabios que lo calificarán como pura utopía, porque sus tesis y demostraciones no están acordes con el mosaico laboriosamente compuesto de un escolasticismo ya cimentado, y por tanto lo relegarán al índice de aquellos libros sobre los cuales es mejor no hablar. Habrá profanos, a quienes las visiones del futuro les inquietan incluso durante el sueño, que ante la posibilidad o, por mejor decir, probabilidad de descubrir un pasado todavía más misterioso, más aleatorio, más enigmático que el propio futuro, se retraerán en la caracola de su confortable mundo. Pues una cosa es cierta, hay varias discordancias con nuestro pasado, aquel que se remonta a miles y millones de años. En él bullen divinidades desconocidas que, otrora, tripulando naves espaciales, rindieron visita a la Tierra. En él hubo armas secretas, armas excepcionales e inconcebibles realizaciones técnicas cuyo know-how aún no hemos podido desentrañar hasta el presente. Algo no concuerda con nuestra arqueología. Aquí encontramos baterías eléctricas cuya edad se cuenta por millares de años. Allá hay seres extraños que lucen indumentarias espaciales y cinturones con hebillas de platino. Más allá aparecen líneas de 15 cifras que no han sido escritas por ningún computador. En la más brumosa antigüedad encontramos un arsenal de cosas inconcebibles, pero ¿dónde adquirieron los seres superprimitivos esa facultad para crear lo inconcebible? Tampoco concuerda todo con nuestras religiones. Estas tienen una cosa en común. Todas ellas prometen salvación y ayuda al hombre. También los dioses primitivos hicieron tales promesas. ¿Por qué no se atuvieron a ellas? ¿Por qué emplearon armas supermodernas contra aquella humanidad remota? ¿Y por qué proyectaron su destrucción?
Mi nombre es Erik von Däniken. Yo soy el hombre que hace 50 años publicó Recuerdos del Futuro. Ahora ya tengo 83 años, pero los dioses me quieren. Soy muy joven, sigo investigando. Estoy feliz por estar aquí en España, especialmente en Barcelona. Es un placer para mí hablar con vosotros.
Y es que Álvaro Däniken es un ser especial, ¿eh? Así de entrada no nos lo parece porque vemos a ese señor muy cercano, un señor de 80 años, con americana azul, siempre la lleva. Uh-huh. Y bueno, pues lo vemos tan afable y tan cercano, pues que no nos hacemos a la idea de lo especial que llega a ser. Este hombre, mira, para empezar, nace hace 83 años en una ciudad llamada Zofingen, que está en el cantón de Argovia, en Suiza. Y es un lugar muy interesante por lo que hemos podido ver, porque es de aquellos lugares míticos donde no se abandona ese espíritu mágico que aún tienen muchos lugares. y eso se nota en cada cosa que ha hecho este hombre. Su ocupación, pues bueno, comenzó como se le conocía al principio, pues como hostelero, uh-huh. Y este hostelero, que tenía como pasión absoluta la curiosidad por Bandera, y se dedicó con aquel manuscrito, Álvaro, a recorrer editoriales. Un primer manuscrito que escribió, por cierto, escribió en la cárcel. Muchos escritores han escrito en la cárcel. Es un lugar, supongo que no nada agradable, pero que en el que el tiempo pues te puede dar para muchas cosas. Y este hombre, que ha vendido, por cierto, se dice que ha vendido más de 63 millones de ejemplares con sus 26 libros, que han sido traducidos a 32 idiomas. Este hombre comenzó a lomos de un pequeño coche con su primer manuscrito, llevándolo a 28 editoriales y sacando únicamente en la primera edición 3.000 ejemplares.
Pues para que veáis cómo comenzamos el programa, que por supuesto sirve como homenaje tanto al propio suizo, tanto al propio Erik von Däniken, como también a todos aquellos que nos estáis escuchando y que leísteis sus libros siendo pequeños, o también en la actualidad, os maravillasteis por las teorías que se presentaban en el libro, tal vez sobrepasen lo imaginable y se metan casi en el terreno de la ficción. Lo vamos a decir una sola vez, para no andar redundando. Es verdad, von Däniken es un ser polémico. Ya habéis visto cómo comenzaba hace 50 años, Recuerdos del futuro, 1968, un libro que rompió todos los cimientos. Escribir este libro es una temeridad, pero no lo es menos leerlo. Por lo tanto, sabemos que es polémico, sabemos que algunas cosas que él ha contado a lo largo de su historia, él siempre trata de buscar pruebas arqueológicas, incluso a ser posible tangibles, para que la gente pueda ir allí también y echar una foto o tocarlo, incluso si estuviera permitido. Él ha intentado buscar pruebas en la arqueología, también la astroarqueología, que nos hagan pensar que cimienten y sustenten su teoría de los dioses astronautas, como hoy tenéis ese hashtag EDLR, dioses astronautas, de que nos visitaron desde un pasado muy remoto. Por ejemplo, un ejemplo de algo que se descartó cuando pasaron los años. El pilar de hierro de Delhi, que es uno de los objetos por algunos calificados como un opart, un objeto fuera del tiempo, o otros dicen incluso que, como es tan extraño, tuvo que ser ayudado en su construcción por extraterrestres. El caso es que este pilar, que mide más de 7 metros, que está en la India, por supuesto, mide unos 41 centímetros de grosor y fue forjado en un hierro tan puro, 98% de pureza, que no ha sucumbido después de muchos años a la corrosión y a la oxidación. Y fue hecho por personas que se suponía no conocían la siderurgia hasta tal punto como para construir este pilar. Pero después el propio Erik von Däniken dijo, bueno, ahora tengo pruebas, ahora tengo evidencias que me dicen que es posible que sí, que estas personas lo construyeran, y de alguna manera se descarta. Israel también comenta cosas y también tiene preparada información sobre que ese von Däniken a veces pues ha rectificado, ha recogido el cable y ha dicho, bueno, pues esto no era como yo me imaginaba.
Bueno, muy interesante, ahora que hablábamos de Recuerdos del futuro, que es que hay que pensar, vaya título para una obra, es alucinante. Pues este brutal. Recuerdos del futuro, hace unos años, presentó pues una obra llamada Nuevos Recuerdos del futuro, una obra básicamente y con una especie de subtítulo que es ¿En qué me he equivocado? Es alucinante que un autor pues decida lanzar una obra, rememorar y rehacer una obra antigua para dotarla de muchos de elementos mucho mejores. Eso la verdad es que es algo que le podemos agradecer. Por ejemplo, mira, una de las cosas así para un poco paradigmática de esta obra sería, él comenta en Recuerdos del futuro, habla de la isla Elefantina, y esta isla en el primer libro dice que es que se llama así porque tiene forma de elefante. Pues no, él reconoce que esto no es así, que esto es una leyenda urbana de la época, que se llama así porque los elefantes solían comer en la costa de esta isla, ¿no? Y es muy interesante que, bueno, muchos dirán que esto de donde digo Diego, pues no, tampoco es algo muy interesante, pero yo lo veo al contrario, es capaz de decir aquí me he equivocado. Y algo muy importante que es a partir de su segunda obra, a partir de ese magnífico que acaba de sonar, ese magnífico Oro de los Dioses, que es sin duda una, es muy interesante porque es una obra original totalmente de Von Däniken, una investigación suya al 100%, pues él empieza a hablar, empieza a decir, Álvaro, que si no lo ha visto, si no lo ha tocado, él no va a escribir sobre ello.
Hacer escuchar a quien, pues para los de mi generación, yo soy del año 67, fue un gran, vamos a decir, sembrador, ¿no?, de misterios, con desigual reconocimiento. La cultura de los años 70 no es la misma que la que existe en 2018, el nivel de información e incluso de cultura científica no es el mismo en los años 70 que el que existe en la actualidad, pero gracias a esos enigmas, hoy en gran parte explicados, como el caso de las líneas de Nazca, de las pirámides de Egipto, etcétera, etcétera, muchos nos fijamos y prestamos atención en los grandes misterios. Erik von Däniken sigue siendo un gran divulgador de todas estas materias. De hecho, le estamos viendo muy a menudo en los canales temáticos de la televisión. Impulsó ese parque temático en Suiza dedicado a todos sus libros. Y él sigue viajando y dando conferencias por todo el mundo, ofreciendo esas mismas perspectivas que hace 40 y 50 años. En consecuencia, pues será bienvenido escuchar sus reflexiones y también qué tipo de acto de construcción realiza, porque intentaré también ser crítico con algunas de sus teorías ante muchas de las cosas pues que él dijo y que después no fueron tal cual.
Pues ahí tuvimos a Josep Guijarro, que por cierto, os desgranaremos más de esa entrevista que le hicimos. Pues os daremos la entrevista entera, ya sabéis que somos muy de ofreceros extras.
Así es. Hablaba Josep Guijarro, que recordemos, investigador, perseguidor de ovnis también, y además él también ha participado en documentales de esta temática y además es el presentador del Ufology World Congress, del que acabamos de salir prácticamente en Barcelona, con de todo un poco, con todo tipo de personajes, algunos más bizarros, otros que su discurso puede ser más o menos creíble. Eso queda en el fuero interno de cada uno y por supuesto que la gran estrella era este Erik von Däniken. Y como decía, solo lo vamos a decir una vez, esta persona es controvertida. Pero dicho esto, vamos a soñar, vamos a mirar a las estrellas y vamos a desgranar esa teoría tan sugerente de los extraterrestres visitándonos desde tiempos inmemoriales. Venga, vamos allá. Aquí seguimos en Ecos de lo Remoto, hoy hashtag EDLR, dioses astronautas, algo tan sugerente como esto, y os preguntamos a vosotros qué opináis sobre esta teoría de los alienígenas ancestrales. Hemos entrevistado a Erik von Däniken, por supuesto, junto con otros compañeros de la prensa, junto con otros compañeros que divulgan el misterio, y en nuestro caso, pues hemos podido hacerle algunas preguntas, siempre menos de lo que nos gustaría, porque había muy poco tiempo, lógicamente, debido a la agenda del propio suizo, del propio escritor. Pudimos, como decía Israel, conocerle, pudimos hacernos fotos con él, charlar, estrecharle la mano. Y ahora ya no nos pueden decir que no hemos conocido a von Däniken y estamos hablando de él sin haberle conocido. Sí, lo hemos conocido, nos ha dedicado a su manera, ya lo explicaremos en otros espacios diferentes, nos ha dedicado, pues a mí me dedicó Recuerdo del futuro y a ti, Israel, El oro de los dioses. Bueno, pues dos libros apasionantes que hoy seguiremos degustando, seguiremos desgranando. Yo quiero leeros cómo terminaba esta introducción, que es la que os he leído antes de Recuerdo del futuro, y voy a proceder. Decía: los investigadores de la más remota antigüedad deben proseguir su obra en laboratorios modernos. El arqueólogo necesita transitar por los escenarios desérticos del pasado con instrumentos medidores altamente sensitivos. El sacerdote, en busca de la verdad, debe empezar otra vez a dudar de todo lo establecido. Los dioses de la brumosa prehistoria han dejado innumerables huellas que no pudimos leer ni descifrar hasta ahora, porque el problema del viaje espacial, hoy tan vinculado con nosotros, fue inexistente para la humanidad hace ya muchos milenios. Nosotros lo afirmamos. En la más remota antigüedad, nuestros antepasados recibieron visitas del espacio cósmico. Aun cuando ignoremos todavía quiénes fueron esos intelectos extraterrestres y cuál su lejana procedencia astral, podemos proclamar que esos seres foráneos destruyeron entonces parte de la humanidad y crearon un nuevo arquetipo, tal vez el primer Homo sapiens. Esta afirmación es revolucionaria, pulveriza el pedestal del monumento ideológico aparentemente construido a la perfección. Este libro tiene el propósito de aportar pruebas que sustenten tal afirmación.
Es apasionante, ¿eh? La verdad es que si algo tenía este hombre, este escritor, es pues realmente, bueno, realmente hacerte partícipe de esas teorías que pues que él te anticipaba, porque es cierto que hace practica la escritura de una manera muy interesante, nunca da nada por sentado, pero acaba porque tú te hagas exactamente las mismas preguntas que él. Eso es así.
Y vamos a decir una cosa, se enfrenta a algunos terrenos como la propia arqueología, que como siempre decimos en el mundo del misterio, a veces no data correctamente algunas piezas o encuentra en diferentes yacimientos arqueológicos algunos enigmas en forma de estatuillas, en forma de vasijas, en forma de objetos extraños. Son cosas tan raras que el propio arqueólogo no sabe qué hacer. Queda completamente deslumbrado por lo que está viendo. Y le ponen una etiqueta sencilla, diosa de la fertilidad, representación de una deidad primigenia, representación ritual de un rito en el que se empleaban los alucinógenos. Algo como que no nos cuadra, algo como que no vemos cierta lógica, pero así está etiquetado en la vitrina de un museo. Y de esta manera, muchos de ellos, muchas personas, quedan satisfechas. Hoy en día, en la ufología tenemos esa nueva corriente que es muy necesaria y que se está encargando de alguna manera de demoler los cimientos de aquellos que decían que los ovnis eran de chapa y tornillo, que eran objetos físicos y tangibles y que sus tripulantes también lo eran, de alguna manera. Pero efectivamente no tenemos que obviar y no tenemos que olvidar que también siguen patentes y vigentes estas otras teorías, aquellas que dicen que fuimos visitados en un pasado por inteligencias no terrestres.
Y sería, si te parece, Álvaro, muy muy conveniente, pues saber qué es lo que opina Daniken de los ovnis actualmente, cuál es su posición actual y cómo sigue viendo el fenómeno. Esto es lo que nos dijo.
In the beginning, 50 years ago,
en los inicios, hace 50 años, fui criticado prácticamente por todo el mundo. La comunidad científica me echó abajo, pero el espíritu de la ciencia ha cambiado completamente. Vengo de un congreso en Pasadena, en los Estados Unidos. Había 24.000 personas. Ayer estuve en un congreso en Manchester, en Inglaterra. Había 5.000 personas. Entre ellos, cada vez más científicos. Las críticas han parado porque en todos estos años hemos aprendido que mis propuestas podrían perfectamente ser ciertas. Y más informaciones positivas han venido desde la comunidad científica. Estoy contento porque el espíritu de los tiempos ha cambiado y va a seguir cambiando.
Como no podía ser de otra forma, hoy le pedí expresamente a Israel, y estábamos de acuerdo los dos, que tenía que estar aquí en la música, pues nuestro amigo cósmico de alguna manera, Jean-Michel Jarre, que estamos escuchando, por supuesto, Oxygen, y que, por supuesto, hace poquito que pude verle en directo, no me lo quería perder, en Santo Toribio de Líbano, en un sitio mágico, y cómo no recordar estas canciones tan mágicas también, que nos recuerdan, precisamente, esos tiempos añejos, esos misterios podemos decir casi casi consolera, pero que para muchos quieren ya desterrarlos. Muchos quieren guardar el libro Recuerdos de Futuro en un cajón junto con todos los demás de Erik von Däniken, desterrando de una vez por todas la teoría de que fuimos visitados. Nosotros hoy vamos a hacer todo lo contrario. 50 años después, Recuerdos del Futuro en Ecos de lo Remoto. Y decía algo muy interesante, von Däniken decía, he sido muy criticado. Empieza diciendo así, tuvimos la oportunidad de hacerle la primera pregunta de la rueda de prensa, de romper el hielo. Le preguntábamos que cómo ha cambiado de alguna manera su perspectiva de la ufología. Y él dice que sí, que ha cambiado porque al un principio fue muy criticado. Todos querían echarle abajo sus teorías. Son teorías, ojo, que no quiere decir que esté todo demostrado empíricamente. Son teorías. Y que, dice él, por suerte, nota que en todos los congresos que está yendo, Manchester en el Reino Unido, en todos los congresos que está yendo, ante miles de personas, cada vez van más científicos a verle, y cada vez más científicos, cuando acaba su charla, le estrechan la mano y le dicen, pues oye, tu teoría cada vez nos cuadra un poquito más y cada vez nos parece más sugerente de alguna manera. Lo que antaño queríamos desterrar y quemar en la hoguera, hoy lo vemos con otros ojos distintos, y eso es muy muy curioso, amigos.
Y algo que es muy curioso, muy interesante, Álvaro, que me parece el momento perfecto para comentarlo, es su influencia cultural. Es eso, parece que Däniken simplemente ha escrito libros y nada más. Y lo de la influencia cultural de Däniken es bastante alucinante, y más viniendo cuando de él mismo, cuando nos comenta y nos dice, si te parece lo escuchamos y luego comentamos, pues nos dice cómo ha influido a grandes sagas cinematográficas y grandes películas, además taquillazos de los que hemos escuchado todos y hemos ido al cine en cola para verlos. Vamos a escuchar a von Däniken y cómo nos comenta esto.
You know, many of these movies which were made, for example, Stargate.
Muchas de estas películas, como por ejemplo Stargate, Roland Emmerich, yo hablé con él y me dijo, por supuesto que fui influido por tus libros. O la película Prometheus, hablé con el director y me dijo lo mismo. Siempre conozco gente, por ejemplo, en los Estados Unidos, y muchos me dicen que han sido influidos por mis libros. Estoy muy feliz de oír eso. Pero siempre quiero aclarar que lo que hago no tiene nada que ver con la religión. No quiero que alguien salga y haga una secta o religión a raíz de mis publicaciones. Es solo una cuestión de información, no de creencias.
Por supuesto que ha influido muchísimo y ha mencionado algo que no podemos resistirnos a decir, y ya vamos a hablar un poquito de esto. La panspermia. Prometheus, cómo no, esa película de un iniciado, esa película de alguien que sabe mucho más de lo que aparenta en sus obras, y ya es bastante. Ridley Scott, cómo no. Tenemos aquí esta obra de arte cinematográfica, no tanto desde el punto de vista del guión, pero sí desde el punto de vista de reventar las conciencias de las personas. En la primera media hora de la película es una obra maestra, es una pasada. En Prometheus se sugiere la idea de que estamos en el planeta Tierra, por supuesto, y pues unos arqueólogos descubren cómo hay unas pinturas rupestres, hay una serie de representaciones artísticas en las cuales se sugiere la idea de que fuimos creados con una especie de experimento, fuimos creados por una inteligencia superior que vino aquí y se fue. Decía el propio Erik von Däniken que había tres humanidades, de alguna manera. La primera fue completamente barrida de la Tierra, la segunda tuvo que ser también completamente barrida, y aquí podemos hablar de relatos bíblicos y religiosos relacionados con los diluvios y demás, y la tercera somos nosotros, y tenemos que ver si fuimos realmente también o seremos realmente barridos en un futuro. La teoría de la panspermia nos habla, por supuesto, de la posibilidad de que la vida fuera sembrada. Al igual que von Däniken sembró en las conciencias de muchas personas estas ideas tan aparentemente locas, pero que tal vez no lo sean tanto, pues la panspermia habría sembrado por medio de meteoritos o por medio de inteligencias superiores, de alguna manera, pues la vida en el cosmos y en tantos miles de millones de planetas candidatos a albergar esa vida. Pues en nuestro sistema solar ocurrió el milagro, aparentemente solo en la Tierra. Pero de alguna manera ya nos hace pensar, y él ha influido mucho en la gente. Hablábamos de una escena de la película 2001, la escena en la que están esos monos completamente salvajes, sin ningún tipo de rasgo de inteligencia, completamente primarios, y aparece en ese planeta primigenio, aparece un monolito negro que se supone que es la conciencia traída por inteligencias extraterrestres, así lo dijeron los creadores de la película en 2001 y de la novela. Y de repente uno de esos monos, uno de esos simios, coge un hueso y lo utiliza como una herramienta. Esa herramienta con la que puede machacar cosas y con la que puede golpear a la tribu rival, a la tribu de monos rivales. Y a partir de ahí, un salto evolutivo, un salto en la conciencia. Y dicen que se han presentado más veces y nos han hecho evolucionar, ¿verdad, Israel?
Eso dicen, y además, si es que vamos a hablar de alienígenas ancestrales, el que sabe mucho de esto, aparte de Dani, quien es Guijarro, que también le preguntamos sobre ello y no con poca sorna nos contestó cómo no voy a creer yo en la teoría de los alienígenas ancestrales y tengo un libro que se llama así. Pues vamos a ver qué es lo que nos dijo acerca de esto el gran José Guijarro.
Tú sabes que yo tengo un libro que se llama Aliens Ancestrales y por lo tanto soy believer, creo que hubo una... que hubo una interacción en el pasado que se puede explicar o se puede deducir fácilmente cuando ves que determinados símbolos prevalecen a un lado y al otro del Atlántico mucho antes de que existieran los contactos gracias a Colón o gracias a los vikingos, si tú quieres, en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y por lo tanto, no estamos hablando de formas de construcción iguales, no, estamos hablando de que si encuentras un petroglifo que está definiendo en un concepto pues un determinado efecto estelar, ¿por qué, qué sé yo, en Galicia y en los indios Hopi existe el mismo ideograma para significar ese hecho estelar? Y no es que sea físicamente igual, no es que es lo que vieran, sino que lo han expresado gráficamente de la misma manera. Salvo que un instructor les hubiera dado la misma información y que la conceptuaran de la misma forma, las probabilidades a nivel de casualidad para que esto sucediera es de un 10 elevado a una potencia realmente grande. Como yo no creo en las casualidades, pues pienso que hubo una injerencia... vamos a llamarle extraterrestre, que pudo ser definitiva para el avance de la humanidad. Habida cuenta de que los mitos nos hablan que esos dioses, porque fueron confundidos como dioses, como los españoles, cuando llegamos al Nuevo Mundo y teníamos poco de dioses, pues les enseñaron la arquitectura, la domesticación de los animales, les enseñaron la agricultura, les enseñaron el lenguaje, la danza, los metales. Y todo esto es lo que ayudó, sin lugar a dudas, a que la humanidad pues despertara, ¿no? Y diera un salto tecnológico abismal.
Interesantísimo lo que dice Josep Guijarro sobre esos seres tomados por nuestros antiguos y tal vez por nosotros también equivocadamente como dioses. Alguien que está tan avanzado, alguien que puede flotar, que puede volar, que puede desintegrar a una persona prácticamente con el chasquido de un dedo, gracias a una tecnología que hoy en día ni imaginamos, por supuesto, por cualquiera que tuviera pensamiento mágico, sería considerado un dios. Me gusta mucho el concepto de los dioses instructores y me gusta mucho enlazarlo también con las culturas babilónicas, mesopotámicas. Me gusta mucho y me sugiere algo casi relativo con la ciencia ficción, la palabra Anunnaki. Por otra parte, pienso que si se pudiera crear vida tan fácilmente, en fin, nosotros todavía no lo hemos conseguido. El ser humano está experimentando, el ser humano quiere jugar a ser Dios. El ser humano ha hecho de moderno Prometeo, como la novela de Mary Shelley, como Frankenstein, como ese doctor Frankenstein que consigue crear vida con la fuerza de un rayo. ¿Quién sabe si en un futuro lo lograremos? Y si lo logramos, seguro que cambia nuestra concepción de nuestros amigos o no tan amigos que están en el cosmos.
Y claro, ahora que hablas de estos, algo que él presenta como, bueno, visitantes instructores, ¿no? Estas entidades o estos seres que vienen a ayudarnos y vienen a un poco a que la humanidad se convierta en lo que es ahora. Y bueno, en ese sentido le preguntamos a von Däniken que por qué, si vinieron en un pasado, por qué actualmente no se presentan ante nosotros y nos hablan de su presencia y de su incidencia en nuestra historia. Pues esto es lo que nos contestó.
Estoy seguro que en ese momento este planeta está bajo observación. Alguien nos está estudiando nuestro sistema político, religioso, nuestros virus y bacterias. Quieren saber cómo funcionamos. Este grupo de extraterrestres que nos observan, por supuesto que tienen la capacidad de mostrarse cuando quieran. Podrían hacerlo en un estadio de fútbol cuando todas las cámaras están apuntando. Pero no lo hacen porque conocen cuál sería nuestra reacción. Estaríamos completamente en shock al ver a los dioses. Ellos respetan eso y están haciendo un cambio lento en una o una generación y media. Y esto está en proceso ahora mismo. Estoy seguro de esto y podemos probarlo.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Bueno, ese ojo en el cielo que decía también Alan Parsons Project, ese Eye in the Sky, nos vigilan, nos supervisan, llevan haciéndolo desde muchos años, podrían presentarse, y ahora que estamos en el Mundial de Rusia, en un estadio, imaginaros lo que pasaría, ¿eh? Es que hay que imaginárselo si se presentan aquí. El año pasado hicimos un programa también especial, el Ufology World Congress, en la primera edición, y le preguntábamos a muchos ponentes ¿cuándo va a ser ese contacto o qué pasaría si hubiera un contacto? Muchos nos decían, pues no creo que se produzca nunca porque si se produjera nos lo ocultarían. Otros nos decían unas u otras cosas. Von Däniken también nos ha dicho algo al respecto. Pero me gusta mucho esto de, saben nuestra reacción, saben cómo somos nosotros y que entraríamos en shock y había un caos social si de repente se presentan, qué sé yo, pues estamos en Madrid, pues en la Puerta del Sol.
Y claro, la gran pregunta que tenemos ante esta perspectiva es lo que tú comentabas, ¿no? Es muy curioso que el año pasado, hablando con especialistas en el Ufology World Congress, es como dices, primera edición en la montaña de Montserrat, nos encontráramos con que prácticamente descartaban el contacto en los próximos tiempos. Y creo que lo que nos hemos encontrado en este Ufology es diferente. Todos los expertos abogan porque en muy poquito tendremos alguna novedad al respecto. Incluso von Däniken nos contestó algo que puede ser bastante inquietante y bastante alucinante para todos vosotros. Escuchad.
Within the next 10 years, official contact, within the next 10 years, I have too much information about these things.
Could you share some of this information with us?
En los próximos 10 años, contacto oficial. Tengo muchas informaciones sobre ello. Son personas honestas que están en contacto con ellos. El astronauta de la NASA, Ed Mitchell, que estuvo en la Luna, le conozco muy bien. El profesor de Harvard, John Mack, le conocí muy bien. Maravillosas personalidades científicas y hay un contacto entre algunos de ellos y nosotros. Podemos probarlo.
Pues sí, Álvaro, en los próximos 10 años parece que vamos a tener un contacto. Y eso es algo que, bueno, nos lo han dicho varios especialistas en el Congreso. Y bueno, te lo dice uno y puede ser que creas que no pueda ser. Te lo dicen varios y ya empiezas a pensar que la posibilidad existe, ¿no?
Y no olvidemos que hay quien cree que precisamente dentro de 10 años va a haber un evento cósmico tremendo. Puede ser relacionado con un asteroide, con una tormenta solar, pero un evento cósmico tremendo, ajustándose a esas palabras, sería también la presencia, el contacto público y notorio. Yo espero que nos den salud esos dioses o esos astronautas para llegar dentro de 10 años y poder contemplar esto si es que sucede. Si no, desde luego va a ser un gran chasco para muchos, ¿eh?
Y bueno, la verdad es que muchos os preguntaréis ahora mismo en qué ocupa su tiempo von Däniken. Bueno, sigue escribiendo, tiene una última obra que aún no se ha traducido en nuestro país. La verdad que es una pena que no contemos. Esto le estamos lanzando el guante a alguna editorial amiga para que edite esos libros de von Däniken. No sé si Reediciones se animaría. Pues claro, ¿cuál es actualmente su área de investigación? Y es verdad, Álvaro, nos dimos cuenta en la ponencia que hizo posteriormente, que es algo que aún no hemos comentado, en bueno, lo interesado que está en el tema egipcio.
Sí.
La verdad que pudimos ver, la ponencia fue alucinante y tenemos que decirlo, la mejor ponencia de todo el Ufology, muy bien preparada, una ponencia alucinante con vídeos, diagramas, todo muy didáctico, todo muy fácil de entender y todo para todos los públicos. La verdad es que me encantó. Y
así
claro,
es.
En este tema, realmente, ¿cuáles son actualmente las novedades, ¿no?, en Egipto, según el señor Eric von Däniken?
Well, there are many of them, so...
Hay muchos.
One of them is the Great Pyramid in Egypt. You all know the Great Pyramid in Egypt.
Hay muchas. Es una en la Gran Pirámide en Egipto. En los últimos años, más cámaras secretas han sido halladas y el público no está informado. Enseñaré alguna de estas cámaras en mi ponencia. Los historiadores egipcios dicen que la pirámide no fue construida por Keops. Dicen que fue construida por un hombre llamado Sauri. Es el mismo que la comunidad hebrea llama Enik y la griega llamaba Hermes. Hay un libro de Enoch y sabemos que él estaba en contacto con extraterrestres. Él nunca llamaba a los extraterrestres dioses, nunca.
Enoch, in his original book, he never calls the extraterrestrial gods. Never. He never used the word god.
Habla de la Gran Pirámide. Habla de que, bueno, como decíamos Israel y yo, que charlábamos después, lógicamente nos dio para debatir mucho todo lo que escuchamos en el Congreso. Vamos a poner que, aunque es muy difícil, y el propio von Däniken expuso todas las teorías que se dicen de cómo se ha construido la Gran Pirámide por los egipcios y fue desmontando una tras otra los métodos de transporte de esos bloques, cómo fueron cortados y cómo fueron colocados. Pero vamos a poner que compramos que la construyeran ellos y que tenga esa forma piramidal tan perfecta, tan enorme y tan impresionante como tiene la Gran Pirámide de Keops. Pero luego lo que tenemos dentro es una cosa ya de otro planeta. Cuando hablamos de cómo se construyeron esos pasadizos, cómo se construyeron esas cámaras donde a veces no caben los objetos que están dentro. También podemos hablar de esos respiraderos y durante la charla habló precisamente de uno que creo que era en la cámara de la reina, estoy hablando de memoria, pero un respiradero que salía y que metieron un robot, era muy pequeño, era unos 20-30 centímetros, pusieron un robot como una especie de tanque con cámara y luz y llegó a toparse con una puertecita después de más de 30 metros. Rompieron esa puerta y detrás de esa puerta había otra. Finalmente acabaron con esa segunda y lo que encontraron fue una pequeña camarita. La teoría, y volviendo a este tema de Enoch, este personaje bíblico que tiene también que existe el libro de Enoch, y ese personaje que sería su equivalente, Hermes, el dios del conocimiento oculto, se cree que habría varias cámaras ocultas en esa gran pirámide y que en una de ellas estaría la librería, estarían los archivos ocultos, de alguna manera, una especie de biblioteca de la humanidad, de alguna manera de los conocimientos secretos. Bueno, pues son teorías muy suculentas, muy sugerentes y tal vez incluso de ciencia ficción, pero que nos hacen pensar. Y como nos enseñaron también una tumba, que nos va a comentar Israel, esa tumba que estaba sumergida, que era una pasada.
Sí, también, bueno, se habló y se ha hablado, bueno, Erich von Däniken busca siempre novedades, y una de las novedades que a mí me ha interesado es una tumba enorme, una tumba que es mal llamada la tumba de Osiris. Es una tumba también, también estamos hablando de un sarcófago alucinantemente grande que no cabe por el lugar donde has entrado. Es algo realmente bastante inaudito, y también pudimos ver imágenes de eso. Luego, por otro lado, Álvaro, ahora que comentabas lo de esa biblioteca, es algo que Erich von Däniken busca desde siempre. Es decir, no hemos comentado y no hemos hablado de otro de sus temas míticos, que sería, que tendría mucho que ver con el tema que tratamos la semana pasada, el de la Tierra Hueca. Es como es el descubridor, entre comillas, el que da a conocer al gran público el tema pues de esos túneles, ¿no? Esos túneles de Sudamérica, esa cueva de los tallos que tanto ha dado, ¿no? Eso lo da a descubrir en el Oro de los Dioses, y la verdad es que fue una investigación que marcó una época. Incluso grandes como el propio Armstrong fue a buscar lo que von Däniken había descrito en este libro, pues como la Biblioteca de la Humanidad, una serie de discos metálicos que contenían todo lo que somos.
Pues efectivamente, se desgranaron muchísimos temas interesantes durante la ponencia de von Däniken, algunos relacionados con las estrellas y con cómo son reflejadas, lo que es arriba es abajo, y cómo han sido reflejadas a veces por algunas culturas antiguas. Habló de pinturas rupestres, pinturas extrañísimas, donde parecen que se ven astronautas. Decía con cierta sorna también en el Tassili, que tenemos esa mítica pintura que ha ilustrado libros y que probablemente ilustre este programa, ese que se llamó el gran dios marciano o el astronauta. Se llamaba así, eran seres con la cabeza completamente redonda y que parece que tuvieran juntas en el cuello, parece que tuvieran botas, parece que tuvieran guantes. Habló de otro tema muy curioso y muy polémico, porque ya ha sido explicado por la arqueología, pero él sigue, porque ha conocido a otros arqueólogos que apoyan su teoría, la losa del astronauta de Palenque, el llamado astronauta de Palenque, este Pakal, este dirigente, allí en Palenque, precisamente, en esas ruinas, pues resulta que se hizo enterrar con una losa en la que parece que estuviera pilotando una nave, moviendo unos controles, sentado en una silla, propulsado. Es que todo es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Es demasiado bonito para ser cierto, de alguna manera, pero luego te viene un experto en cultura maya y te dice, no, esos son dioses, esos símbolos son normales en otro tipo de tumbas, se han visto muchas veces, y no es que él estuviera yendo. Sí, él está en una posición de arriba a abajo, porque sí que estaría de alguna manera dispuesto a volar hacia el cielo, hacia el infinito. Claro, pero lo que pasa es que no montado en una nave, sino de una manera, digámoslo así, metafórica.
Y ahora que hablabas de las metáforas, yo creo que es muy importante, pues cómo de alguna manera él busca siempre el de alguna manera estimular la imaginación del lector. Ahora estás hablando del astronauta de Palenque, que además nos ofreció una animación completamente alucinante en el que podíamos ver pues cómo subía, ¿no? Subía a los cielos. Luego también tiene culpa de otras grandes cosas. Por ejemplo, es el culpable de la investigación de Blumrich sobre el profeta Ezequiel. Él es el culpable porque, bueno, supongo que ya lo sabes, Álvaro, el hijo de Blumrich, un ingeniero estadounidense, le enseñó la cita de Däniken con respecto a lo que el profeta Ezequiel decía que había visto. Y este hombre lo que hizo en un primer momento, muy a regañadientes, pues fue a leer el fragmento que su hijo le insistía, y dijo, mira, para demostrarte que esto no puede ser, voy a llevar esto que dice este hombre a la mesa de dibujo, ¿no? Y claro, al final acabó siendo un creyente.
Un believer. Pues vamos a seguir desgranando algunas de las cosas que nos contó von Däniken en la entrevista de la rueda de prensa.
Bueno, algo interesante, tenemos un tema de moda, un tema de moda porque Bondaniken evidentemente no es sabe mucho de marketing, eso lo tenemos muy claro, es alguien que controla todo esto y eso no le quita ni un ápice de la estrella, de la rockstar que es actualmente. Y habló también de gigantes, que no sé si a ti también, como comentaba y comentan otros en otros grandes programas de radio, constantemente te llegan esos virales, ¿no?, de gigantes. Y él no solo no se aparta del tema, sino que entra al trapo y dice que ha habido algún tipo de descubrimiento con respecto a esto.
Siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿hubo gigantes en el pasado aquí? En la literatura tenemos la respuesta, sí los hubo. Pero ahora tenemos una prueba. En una tumba en Saqqara, Egipto, se encontró un dedo que mide 38 centímetros.
Un dedo de 38 centímetros, que luego ya podemos medirnos todas nuestras manos, tiene que ser un gigantón el que tuviera ese dedo. Bueno, gigantes en la antigüedad es otro tema clásico también, otro tema que vuelve por momentos y que muchos defienden que habría diferentes evidencias. Ha hablado Israel, cada semana prácticamente hay un viral, por supuesto son todos, yo me atrevería a decir que son todos falsos, pero de alguna manera hay ciertos toques, ciertos guiños que nos encontramos a veces y que sí que nos ponen un poco en jaque y nos hacen pensar y soñar, imaginar que tal vez hubiera una raza de gigantes.
Y bueno, vamos a acabar, si te parece, pues con este especial programa Daniken, que creo que se lo merecía, hay que ponerle en su lugar. Y bueno, él tiene un consejo que ya ha dado antes, de alguna manera, pero que volvió a recalcar, y yo creo que con ese consejo nos deberíamos quedar en el programa. Escuchemos.
Intento traer pruebas que puedes controlar para apoyar mis hipótesis. Cosas que puedes citar y puedes fotografiar. No tengo nada que ver con esoterismo o con religiones, por ejemplo.
Bueno, decía Bondani que no tengo nada que hacer con los esoteristas y con las religiones. Simplemente quiero pruebas que se puedan tocar y que se puedan fotografiar. Pero también está esa teoría que no deja de ser una teoría. Bien, pues espero que hayáis disfrutado de este programa tanto como nosotros lo hemos hecho haciéndolo y os hayáis sentido parte de ese congreso de ufología que hemos tenido y que, bueno, también de alguna manera a los que nunca habían oído escuchar de Bondaniken, si es que hubiera alguno, les abra un poco la mente también a estas teorías de que pudimos ser visitados. ¿Por qué no somos visitados hoy en día? Los dioses se fueron, los dioses llegaron, los dioses nunca se han ido, ahora nos ven desde el cielo. Suena todo muy bien, ¿verdad? Pues espero que se cocine todo esto en vuestra cabeza como si fuera la sopa primigenia que también criticó este Erik Bondaniken y se vayan fraguando también pensamientos diferentes y que puedan enriquecer este mundo del misterio. Estamos en la recta final del programa y yo quiero dirigirme a todos vosotros a modo casi de editorial porque efectivamente, a pesar de lo controvertida que es la figura de Bondaniken y podéis encontrar en internet mucha información al respecto, también pienso que ha habido algún tipo de campaña o interés por de alguna manera desacreditarle. A veces con mucha razón, pero otras ya es por tirar al blanco fácil, en el que se convirtió Erik Bondaniken. Por la misma teoría de la fábula de la luciérnaga y la serpiente. Así que este programa, que bien podía haberse llamado y bien podía haber versado sobre desmontando a Erik Bondaniken, pues lo hemos convertido en un vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? En un vamos a rescatar la figura del sembrador de conciencia, del instigador, del explorador, del aventurero, que también fue Von Däniken. Y no nos quedaremos con la persona que tuvo problemas con la justicia. No nos quedaremos con la persona que lanzó al aire teorías un tanto trasnochadas a veces. No, eso no nos interesa tanto en este programa, porque nos queremos quedar con esa lección positiva y con lo bueno que puede tener el legado de Von Däniken, que como se suele decir, si no existiera, habría que haberlo inventado. Muchos que pueden renegar sobre su figura, en un principio estuvieron cautivados y entusiasmados por las teorías que él decía. Por lo tanto, uno aprende que no hay blancos ni negros. Ya podéis buscar en internet información sobre temas tan apasionantes como aquellas pinturas rupestres en el Tassili, aquellos seres que a veces están pintados en cuevas y que tienen lo que parecen escafandras, lo que parecen botas, parece un casco, a veces en estelas de piedra. Lo encontramos por todo el planeta, señales que para los soñadores tal vez, o para los que ven el mundo con otros ojos, simbolizan pues un astronauta. Casi casi es tan factible como otras teorías más ortodoxas que dicen que son dioses, ¿sí? Pero ¿qué tipo de dioses? Por lo tanto, pues buscar esa información, buscar vosotros también, enriqueceros. Cuando os digan que algo ha sido tumbado, que algo ha sido desacreditado, enteraros de qué argumentos se utilizan para desacreditar aquello. Pensad por vuestra cuenta, y es algo que queremos hacer en esta temporada en Ecos de lo Remoto, y hemos estado recordándolo una y otra vez. Y buscad información, las Vimanas, esas supuestas máquinas voladoras que tenían algunos textos del hinduismo. Buscad esas figurillas que a veces representan a seres un tanto extraños, cabezones, que tienen o parecen llevar un traje. Buscad también en cómo los antiguos construían sus edificaciones, a veces imposibles. A veces encontramos esos oparts o esos templos que pensamos, wow, ¿cómo han construido esto los antiguos? Si no tenían esos conocimientos en principio, si no tenían esas herramientas necesarias. Pues todo eso nos ha hecho pensar, no solo Erich von Däniken, sino muchos otros. Pero bueno, este programa sirva para reivindicar la figura del ufólogo y también del que se atreve a ir un poco a contracorriente. 50 años de críticas se ha comido con patatas Erich von Däniken, pero seguía para adelante en ese Ufology World Congress. Y de esa manera también seguimos nosotros apostando por el misterio y por todas las vertientes y por todas las caras que tiene ese poliedro. Termino diciendo que estamos seleccionando, no olvidéis, los mejores programas de la temporada. Podéis comentar con los mejores EDLR o simplemente mencionándonos a nosotros en cualquier red social y diciéndonos vuestros 4 programas favoritos para las reposiciones que haremos en el mes de agosto, para que podamos volver a escuchar aquellos programas que merecen darle una segunda oportunidad porque había mucha información o porque os gustó mucho el tema. Así que recordad, los mejores EDLR los ponéis vosotros.
Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.
Bueno, Álvaro, ¿qué te parece si nos vamos con un tema de un grupo que sé que te gusta mucho, que también tiene mucho que ver con el misterio? Y además Matthew Bellamy siempre ha dicho que estos temas le interesan mucho, ¿no? Ese grupo Muse. Y nada, pues Álvaro, si te parece, nos vemos en 7 días.
Venga, pues un abrazo para todos los amigos de Costa del Remoto y nos vemos en 7 días. Un abrazo.
Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.